Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes, inicio de semana, lunes 11 de marzo, amigas y amigos. Tenemos que hablar de lo más importante el fin de semana, por supuesto. Tenemos que hablar de los Oscars, de cómo Oppenheimer se llevó 7 premios, incluyendo el de mejor película. También de cómo Emma Stone le arrebató el Oscar a Lily Gladstone. De cómo Studio Ghibli se llevó su primer Oscar en más de 20 años. Y también, espérenme. La producción me está diciendo que hay que hablar de lo que pasó el fin de semana en el fútbol mexicano. Y que sí, que eso incluye el Santos Cruz Azul, desafortunadamente. Que es la hora deportiva, no la hora cinematográfica. Así que vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana en la jornada 11 del Clausura 2024, incluyendo el Santos Cruz Azul y todo lo que sucedió en cada uno de los partidos. Algunos más, otros menos, pero todos y cada uno les vamos a dedicar un espacio. Y también, por supuesto, en este lunes hablaremos de los mexicanos en Europa, del Liverpool contra Manchester City y de todo lo que pasó, bueno, no todo, de lo más importante, porque no nos va a dar tiempo, en el fútbol europeo el fin de semana en un programa 100% futbolero. Acompáñenos aquí a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que estamos también en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, o lo que ustedes prefieran. Búsquenos, escúchenos también por ahí. De una vez demos inicio con lo que pasó el fin de semana. Y creo que lo más relevante, más que la derrota de Cruz Azul, más que el empate con montones de penales entre Pumas y Tijuana, más que la victoria de los suplentes del América, los suplentes de Tigres, es la tercera derrota seguida del Club Deportivo Guadalajara. Las Chivas volvieron a caer justo en el partido que decíamos, este es el que tienen que ganar porque podríamos llegar a la fecha FIFA, que es justamente en una semana, con Chivas perdiendo 5 de forma consecutiva y eliminado de la CONCACAF por su acérrimo rival. La única, digamos, opción positiva que tenían en estas 5 fechas, en estos 5 partidos, era este partido ante León, y ni siquiera eso pudieron. Regresó Chicharito a la titularidad con las Chivas después de casi 14 años, pero no sé si todavía está para iniciar un partido. Me parece que se vio todavía medio perdido. Ya no son cuestiones no solamente físicas, sino simplemente de recordar cómo se juega el fútbol. Insisto, obviamente es un crack y creo que lo va a hacer eventualmente, pero hoy por hoy todavía está desacostumbrado a la línea del fuera de lugar. Le pasó otra vez y simple y sencillamente necesita un poco más de tiempo y no creo que todavía esté para echarlo al ruedo desde el primer minuto. Siguió haciendo sus cambios Fernando Gago en la alineación titular. Ahora sacó al Nene Beltrán por alguna razón. Regresó a Cowell al 11 titular y nada le ha funcionado. León llegó a la cancha del Akron y con tal vez algo de polémica, si ustedes quieren decir, porque hubo un gol anulado a las Chivas, bien anulado, hubo un penal a favor de León, bien marcado, y ya en los minutos finales es que tras un gran contragolpe el Plátano Alvarado pone el 2-0, y quien lo hubiera dicho, un penal también en los minutos finales descuenta y evita que Chivas se quede 3 partidos consecutivos sin anotar, pero de poco sirve ese penal del Piojo al minuto 95 cuando se consuma la tercera derrota consecutiva. Y ahora viene una semana con 2 clásicos nacionales, el primero de ellos en el Azteca, en el que tendrán que remontar un 3-0 en contra, prácticamente imposible, y después el clásico nacional de regreso en el Akron, que básicamente podría definir si Gago se queda o no después de la fecha FIFA. Yo sé que es muy prematuro porque acaba de llegar hace 2 meses y cachito, pero no sé si la gente del Guadalajara y no sé si los dueños del Guadalajara, los Vergara y compañía, van a poder aguantar llegar a la fecha FIFA con 5 derrotas seguidas. O por lo menos 4 de las 5 derrotas, porque podrían empatar en el Azteca y aún así me parece el fracaso sería exactamente lo mismo. Pero sobre todo eliminados por su acérrimo rival y después regresando el tercer partido consecutivo ante ellos mismos, pues jugando contra ellos en el Akron y otra vez perdiendo, que es en este momento lo más probable como por cómo viene jugando uno y cómo viene jugando otro. ¿Quién lo diría? Hace 2 semanas justamente aquí estábamos alabando a las Chivas diciendo que la noche ante Pumas fue una noche perfecta, literalmente perfecta, todo le salió bien, jugaron excelente la segunda mitad, entró Chicharito, el estadio completo ante un rival importante, que eso cortó su pequeña mala racha que tenían de 2 partidos malos y eso además de todo los ponía de regreso en la conversación. Pues bueno, van al Azteca, lo pintan de rojo y de blanco, pierden 3-0. Regresan al Akron, lo pintan de rojo y blanco. Sí, hay alguno que otro amarillo, obviamente, pero pierden 3-0 también. Y aquí en el partido que parecía más ganable, lo vuelven a perder. Y ahora viene el América. Y no sé cómo vaya a salir estas Chivas del hoyo. Ya están en el noveno lugar. Podrían fácilmente esta semana bajar al décimo o al undécimo o más abajo todavía. E insisto, llegar a la fecha FIFA en una debacle total. Y la fecha FIFA, que es la única, por cierto, todo el semestre, pues le podría servir a los Vergara para decir, pues ¿sabes qué, Gago? Te nos vas. Yo sé que acabas de llegar, pero te nos vas. Para estas horas, en una semana tendrá trabajo. Depende de lo que suceda esta misma semana ante el América. Hacemos una pausa y vamos a hablar precisamente de América y del resto de la jornada. No se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este lunes inicio de semana. Ya hablamos de la debacle de Chivas, ahora hablemos del América Tigres. Sí, un América B, un América con, no diría juveniles, porque algunos de los jugadores que estaban son obviamente muy veteranos, Oscar Jiménez y Néstor Araujo y Reyes. Más bien es obviamente un América B, que sí, al final podemos ver unos minutos a Diego Valdés y a Quiñones, pero en general el mensaje de América es claro, pese a que van 3-0 arriba contra Chivas, no se van a confiar, no van a bajar el pie del acelerador para la vuelta que será en un par de días, este miércoles. Mientras que Tigres también usó un pequeño cuadro alternativo, no vimos a Guiñac y vimos a Marcelo Flores, que es el tema de conversación por dos goles que falla. El último, ya al minuto 94, el partido iba 2-0, no iba a cambiar absolutamente nada, pero es de esos goles de los que viven en un country, literalmente, que simplemente tenía que empujarla. Pero hay que tener contexto, amigas y amigos. Él tiene 19 años, apenas está teniendo realmente sus primeros minutos como titular, porque en el Arsenal nunca los tuvo. Cuando estuvo en la segunda de España, en el Oviedo, si no recuerdo mal, tampoco los tuvo. Ahora, aprovechando que Tigres tiene dos torneos, está teniendo sus primeros partidos como titular, jugando los 90 minutos, pero al fin y al cabo no ha cumplido todavía los 20 años. Sí, le tenemos que exigir y sí esperamos mucho más de él, claro, pero no vamos a tirarlo a la basura por un partido en el que fue peligroso, pero las oportunidades que tuvo de gol simplemente no las pudo convertir. Hay que tener un poquito más de paciencia, sí exigirle, pero tampoco ya descartarlo por completo. Vamos a hablar del partido que América ya son 12 partidos, de forma consecutiva que no pierde contra Tigres. Y de esos 12, 10 han sido victorias, incluyendo obviamente las dos más recientes, la del sábado pasado y la de la final en diciembre. Aún con el equipo B, aún con su uniforme C, que me parece absolutamente espantoso, que ese y el de Mazatlán me parecen exactamente lo mismo. Aún con todo y todo, América, pese a que no había realmente pensado en este partido, no lo había planeado, insisto, fuera de Zendejas, realmente todo el resto del equipo es el suplente y aún así le pasa por encima a unos Tigres que tienen pocas chances, insisto, esas dos de Marcelo, un cabezazo de Ibáñez que estaba totalmente solo. Vaya, un jugador que fue campeón de goleo, no puede fallar ese tipo de goles. Y termina ganando la América siendo muy práctico y con dos absolutos golazos. El primero de Dil Rosso en México, una absoluta joya. Realmente como no solamente el disparo, sino toda la jugada que se le hace absolutamente él solito. Y después el segundo también una gran jugada de Zendejas, donde lo mejor de todo, más allá de la definición, es la recepción de la pelota. Los dos muy buenos goles, mucho mejor el primero, eso sí. Más los goles fallados de Tigres y pues aquí está, la paternidad de América sobre Tigres, que son los dos equipos, digamos, dominantes de la última década, sobre todo en cuanto a ligas ganadas, pero claramente uno tiene la paternidad sobre otro. Recientemente, en los últimos 5 o 6 años, no ha habido ni una sola victoria del cuadro universitario, del cuadro felino, sobre los amarillos, sobre los azules, que además que durmió el sábado incluso como líder, aprovechando las derrotas de Cruz Azul y de Pachuca, pero otra vez Monterrey se lo quita en la noche de domingo, así que el América termina la jornada como sublíder, así que nada mal. Ahora hablemos del partido de ayer en CU. Pumas regresaba a su casa ante un rival que no ha ganado en más de 4 meses. Ideal el escenario para regresar a lo que estábamos acostumbrados de Pumas, sobre todo de local, en lo que iba del torneo. El Chino Huerta, me parece, a pesar de que no ha anotado desde el inicio del torneo, desde la jornada 1, si no recuerdo mal, es realmente la clave del partido, con hat-trick de asistencias. Regresa Funes Mori, es decir, todo estaba perfecto para los Pumas. Pero no uno, no dos, tres penales en contra mandaron al traste el partido. Tenía ventaja de 2-0, tenía ventaja de 3-1 en CU, siendo muy, muy superiores. Porque Tijuana realmente, fuera de un tiro fuera del área que ataja muy bien Julio, realmente no hubo ninguna chance de Tijuana fuera de las acciones que terminaron en penal. Y yo sé, los aficionados de Pumas, es que no se acuchillaron porque Tijuana es de grupo caliente y por eso es que no le conviene a la liga que pierdan. Bueno, para empezar, sí, Tijuana es de grupo caliente, pero entonces ¿por qué llevan 13 partidos contando este sin ganar? No han ganado ni una sola vez en todo el campeonato. No me parece que tenga mucha lógica. Y en segundo lugar, yo sé que suena descabellado 3 penales, pero hay que ver las jugadas. Los 3 penales estuvieron bien marcados. E incluso diría yo que el segundo gol de Pumas, el primero del Memote Martínez, él podría haber estado en fuera de lugar. Me parece que esa jugada no la revisan, pero podrían haber marcado fuera de lugar fácilmente. Podrían haber marcado otra roja en el segundo tiempo sobre uno de los jovencitos de Pumas. Vaya, realmente el árbitro no estuvo mal, marcó bien las jugadas, e insisto, si se equivocó, incluso fue a favor de los Pumas, no en contra de ellos. El primer penal clarísimo, no sé de qué se quejan, es un codazo a la cara, Licha Magallán se va expulsado de forma totalmente contundente. El segundo penal, vaya, el jovencito, el número 196 Vázquez, básicamente quiere él atajar la pelota. Es increíble cómo va así. No sé si nadie le ha dicho, pero un jugador de campo que no es el portero no puede agarrar con las manos. Él se aventó literalmente como si fuera portero. No sé de qué se quejan. Y el tercer penal, que es el que causó más polémica, vaya, Julio González le pone un rodillazo en la nuca al jugador de Tijuana. No significa, obviamente un portero tiene que protegerse, pero eso no significa que vayas a atropellar a todo el que se ponga enfrente. Si tú vas con la pelota, pero en eso tu rodilla le pega la nariz al rival, pues es falta, obviamente es penal. No significa, insisto, que puedas ir volando patadas como si fueras Bruce Lee. Eso me parece muy claro. Son errores propios, desconcentraciones de Pumas. Las tres son desconcentraciones de Pumas. No fue que es que iba a ser gol y por eso tuvo que atajarlo, tuvo que hacerle... No, las tres fueron innecesarias, pero muy claras a favor de Tijuana, que yo sé que es mucho coraje, que tiene el partido en la bolsa, que duele perder con 3 penales, pero insisto, aficionados de Pumas, son 3 penales justos. Y ojo, Pumas en las jornadas 6, 7 y 8 no recibió ni un solo gol, ganó 2 y empató 1, estaba de hecho en el segundo lugar de la tabla. Ahí va Pumas, ahí va más o menos, iba bastante bien, diría yo, en el torneo. Los siguientes 3 partidos, en todos y cada uno recibe 3 goles, un punto de 9 posibles, y ya cayeron de la segunda posición que tenían hace 3 semanas a la 8ª posición en ese momento, que los mandaría al play-in y a jugar, además de todo, de visita ante Tigres si acabara en ese momento el torneo. Así que en absoluto fue un buen fin de semana, pintaba para que lo fuera así. El Chino Huerta tuvo su mejor partido del año, regresó Funes Mori, tenía la ventaja de 2 goles 2 veces, Mote Martínez anotó 2 muy buenos goles, el primero de Rodrigo López fue todavía mejor. Parecía la tarde, el mediodía perfecto para Pumas en CU, que por cierto será el último del torneo. Y no, no pudo ser por sus propias desconcentraciones, por sus propios errores. Dejen de culpar al árbitro. Pero bueno, hacemos una pausa y continuamos para hablar más de fútbol mexicano aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este inicio de semana y vamos a concluir el tema clausura 2024, el tema jornada 11, con el partido ahora sí Santos contra Cruz Azul. Simplemente son esas noches en las que nada, nada, nada te sale bien si eres la máquina. Comenzaron como siempre, como prácticamente todos los partidos de este torneo salvo el América, todos los partidos los han iniciado dominando y así fue, no fue distinto. La primera media hora Cruz Azul fue muy superior, me parecería yo, sin poder realmente encontrar el arco. Rotondi falló una, por ahí Sepúlveda ha tenido pocas oportunidades realmente, tiene 7 partidos sin anotar, no ha jugado mal en absoluto, pero obviamente ya son demasiados partidos sin encontrar la red, justo cuando había comenzado muy bien el torneo. Parecía que eventualmente Cruz Azul lo encontraría, pero después viene un contragolpe, Dita se equivoca en la salida y cae el primero de Santos. Cuesta arriba, termina el primer tiempo, ok. No es imposible ante un equipo que tiene 5 bajas, 2 de ellas muy muy importantes como la de Harold Preciado y la de Bernardo Miones, su defensa central. En general 5 bajas, Omar Gobea y así. Realmente Fernando Briz tuvo que realmente usar un equipo de casi puro joven, casi puro joven. Entra Santiago Muñoz en la segunda parte y justo cuando Cruz Azul está intentando dar la vuelta al marcador,
Pues bueno, está comprobado que la peor cosa que te podría pasar en un partido, incluso peor que recibir un gol en contra, es recibir una roja. Porque te puedes reponer de un gol en contra, pero reponerte de jugar con un hombre menos difícilmente lo harás. Se equivoca Dita tal vez, o se equivoca el árbitro, no lo sé, me parece que no tenía intención, pero la jugada fue demasiado fuerte como para juzgarla de otra manera. Se va Dita justo cuando Cruz Azul buscaba empatar, faltando poquito más de media hora al partido, y ahí es cuando totalmente viene la cuesta arriba para Cruz Azul, un gol abajo y un hombre menos. Y ahí es cuando viene lo complicado. Santos se encierra atrás muy bien por diseño, no necesariamente porque, o sea, entre una conjunción de las dos. Cruz Azul sigue siendo dominante, obviamente es quien está buscando el gol, pero al mismo tiempo Santos se encierra de gran forma y parece que esa es la forma en la que le puedes competir a Cruz Azul en este torneo. Lo mostró América en el segundo tiempo, lo mostró ahora Santos, lo mostró en su momento Pachuca, que es básicamente cerrando los espacios. Si quieren tirar el autobús o como le quieran decir, no necesariamente jugar bien es estar arriba a los 90 minutos. Jugó Santos a lo que tenía que hacer. Nacho Ambriz sabía exactamente que no podía ganar el partido de otra forma y le funcionó. Y viene un contragolpe más y gol. Y viene luego otro contragolpe más, ya en tiempo de compensación y otro gol. Y así, Santos termina con 4 tiros y 3 entraron a la portería. 3 de ellos fueron todos en contragolpes, en los que simplemente agarraron mal parada a la defensa de Cruz Azul mientras estaban casi todos arriba intentando buscar algún espacio. No le salió nada bien a Cruz Azul, otra vez vuelve a fallar un penal. No sé si hubiera sido el empate, porque viene un momento que el partido iba 2-0, faltaban 10 minutos aproximadamente. Se hubiera puesto interesante, pero de ahí a decir es que falló el que hubiera sido seguramente el empate, no lo sé. Lo falla Piovi y lo preocupante no es necesariamente esta falla, sino que ha habido 3 penales en el torneo para Cruz Azul y los 3 los han tirado jugadores distintos. Primero Sepúlveda, después Rotondi, después Piovi, y solamente el de Rotondi entró. Es decir, han fallado el 66% de sus penales y además ninguno de ellos los ha cobrado el que debería ser el tirador oficial, que es Uriel Antuna. Me parece que eso les termina costando al final del partido hacer este partido un poco más decente. Y el 3-0 podría ser un poco engañoso porque parecería que fue un baile de Santos, que fue un partido dominado por ellos. Y no, simplemente fue un partido que dominó Cruz Azul, no le salió nada al frente. Y básicamente cada contragolpe que tenía Santos terminaba en la red. Después, justo cuando quieres remontar, te expulsan un jugador. Justo cuando puedes descontar, fallas un penal. Y simplemente es una de esas noches en las que nada, nada te sale bien. Ante un equipo muy juvenil, en una gran noche de Santiago Muñoz. En una gran noche en general de los jovencitos de Santos. Gran noche Carlos Acevedo, que yo aquí lo critico montones. Pues sé que tiene mucho talento, pero porque recibe de 3 o 4 goles por partido. Pero bueno, Santos tiene 3 victorias consecutivas y en las 3 no ha recibido ni un gol. Acevedo hizo un partidazo, no solamente el penal que atajó y que se lo terminó quedando, que es dificilísimo. Después viene un tiro de Piovi que iba al ángulo y también lo termina mandando a tiro esquina. Partidazo de Acevedo, que para mí fue el jugador del partido. Y vaya, simplemente una de esas noches en las que Cruz Azul no le sale nada y que te recuerdan que esta plantilla está demasiado corta como para pensar realmente que este torneo puedan ser campeones. Y bueno, quería decirle a los aficionados de Cruz Azul, tomemos este torneo como una prueba, como algo que básicamente todo es ganancia. Este torneo es muy difícil ser campeón. No está tu plantilla todavía para eso. Vemos el nivel de América, vemos el nivel de Rayados y no sé cómo en una liguilla se le puede ganar. Podría ser, así es el fútbol mexicano y creo que Anselmi podría encontrar la forma. Creo que falta mucho todavía, sigue estando en tercer lugar, que no es poca cosa. Podría ser, está entre los, creo yo, 3 candidatos. Podríamos poner a Monterrey, a América, bueno, América y luego Monterrey y después a Cruz Azul si quieren. Pero tomémoslo como que cualquier cosa que pase es ganancia. Este torneo vas a estar en liguilla, vas a competir, a ver que hasta dónde te alcanza, tal vez en cuartos, tal vez en semifinales, eso para eso te alcanza. Cualquier cosa que pasa más allá es ganancia. Claro, obviamente podría ser que venga el América y te termine goleando en una liguilla y la gente va a terminar enojado por eso y olvidar todo lo que pasó en el torneo. Pero lo importante no es ese torneo, sino que esta es la base para lo que sigue. Se están, digamos, adelantando procesos, pero no hay que ya por eso crucificar a Anselmi porque no cumplió las expectativas que la misma afición de Cruz Azul se generó de una forma tal vez un poco irreal. Ha jugado muy bien por momentos, ha sido dominador de los partidos, a veces le sale, a veces culminan, a veces pueden encontrar la red y en otros partidos simplemente no te sale nada. Ese tipo de partidos fue el sábado, no hay que preocuparse más allá de ello, pero sí hay que saber que los equipos tal vez ya le encontraron la forma de jugarle a Cruz Azul. Y ahora viene Necaxa, que ha jugado bastante bien, que solo ha perdido un partido en todo el torneo, y después fecha FIFA y luego 2 partidos muy muy interesantes ante Rayados, el líder, y la visita, primero la visita a los Pumas esa que tiene la espinita clavada de lo que pasó el torneo pasado. Y recordando, sí, le ha ido mal a Pumas, pero en CU no ha perdido. Así que viene una parte interesante del calendario para Cruz Azul. Insisto, no hay que rasgarse la camiseta porque fue una noche en la que nada te salió bien. Pero sí hay que ser realistas con las expectativas en este torneo. Así que brevemente repasemos el resto de la jornada. Muy, muy brevemente porque ya no nos da mucho tiempo de más. Toluca empató en Juárez en un partido que jugó espantoso. Puebla y Atlas en el viernes botanero terminaron 2-2, no le beneficia absolutamente a nadie. Necaxa goleó 3-1, bueno, ganó 3-1 a San Luis, pero después demostraron muy poca humildad en redes sociales, se burlaron básicamente de los potosinos. Eso no está bien, tache, manita abajo para Necaxa. Pachuca con un 11 totalmente distinto, 11 jugadores distintos a los que jugaron a media semana ante el Philadelphia. Termina perdiendo en su propia casa ante Querétaro, aunque no les preocupa mucho Almada y compañía. Están jugando dos torneos con una plantilla muy muy corta también. Por supuesto que van a tener que sacrificar algunos partidos, este fue uno de ellos. Mientras que Monterrey termina la jornada venciendo 2-1 a Mazatlán sin mayores problemas, goles de Arteaga y de Berterame, que sigue en Monterrey, todavía no ha sido a Portland y recupera el liderato. Así que queda así, Monterrey es 1 con 25 puntos, América 2 con 24, Cruz Azul 3. En ese momento, si jugara así la liguilla, faltando 6 jornadas, sería Cruz Azul contra Necaxa, después Pachuca, que es cuarto, y estará jugando ante Toluca, que es quinto, que ya tiene 4 sin perder, y el play-in se jugaría de la siguiente forma: Tigres estará jugando ante Pumas. A Tigres ya nos lo mandaron al play-in. Tigres ante Pumas, que tiene 3 derrotas en los últimos 5 partidos. Y después Chivas estará recibiendo a Querétaro. Todavía se agarra con las uñas las Chivas a ese último puesto del play-in, a ese penúltimo puesto. Es decir, básicamente que podríamos ver un América Tigres o un América Pumas en liguilla si esto acaba como está actualmente la cosa. Pero bueno, por el momento hacemos una pausa. Ahora sí pasamos la página rumbo al fútbol europeo. Los poquitos minutos que nos queden, seguimos aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva. Concluyamos el programa de hoy brevemente con lo más interesante del fin de semana en el fútbol europeo. Y antes de hablar de los mexicanos, quiero hablar del mejor partido del mundo hoy por hoy. Y con el perdón del Madrid y lo que ustedes quieran, pero hoy por hoy los dos mejores equipos del mundo. Y sí, desafortunadamente uno no está jugando Champions en Europa League, pero hoy por hoy es Liverpool ante Manchester City. Con todo y un cuadro medio alterno de Liverpool, sin Alisson, sin varios de sus titulares, teniendo que usar a varios de los jóvenes con los que ganó la final de la Carabao Cup un par de semanas antes, recibe al Manchester City en un partido que básicamente puede definir quién se queda como campeón. Y al final, los dos pierden y los dos ganan. Creo que a los dos les queda un sabor agridulce. Obviamente un partido de altísimo nivel, pero el error de Liverpool le costó en el primer gol, el de saque de esquina, que vaya, ni el Mazatlán defiende tan feo un saque de esquina. Y después tuvo que valerse de un penal para empatar el partido y fue dominado por amplios ratos del juego en Anfield. Pero al fin y al cabo el empate me parece hace que mantenga al Manchester City debajo. Es decir, todavía estás atrasito de mí, espérate. Y yo sé que ambos fueron rebasados por el Arsenal, pero que alce la mano quien crea que el Arsenal va a ser campeón de la Premier League. Y obviamente absolutamente nadie de ustedes la alzó. Es entre Liverpool y el City. Y ese partido que podría ser el último de Klopp Guardiola en la Premier. Bueno, fue el último en la Premier. Podríamos volverlos a ver en otra instancia o tal vez en el futuro. Pero será el último seguramente por mucho tiempo. Y fue un absoluto partidazo entre, insisto, para mí los dos mejores equipos del mundo. Uno candidato a ganar la Europa League. El otro candidato junto al Real Madrid, si quieren, para ganar la Champions. Pero hoy por hoy los dos equipos que mejor juegan en el planeta nos dieron un gran partido. Sí con errores, sí con algunos suplentes, pero un gran partido. Liverpool 1, Manchester City 1. El Arsenal es líder al momento en Inglaterra, pero por solo diferencia de goles sobre Liverpool y por solo un punto encima del Manchester City, es uno de esos tres nada más. El Tottenham le pasó una repasada, si quieren decirlo así, al Dibu Martínez y al Aston Villa 4-0, mientras que el Manchester United, una de cal y otra de arena, pues bueno, esta fue la de cal. 2-0 sobre el Everton. El West Ham de Edson Álvarez le costó muchísimo ante el Burnley. Empata al minuto 91 porque lo estaba perdiendo. Jugó bien Edson Álvarez, aunque no le sirve de mucho este empate. Mientras que en Holanda anotó Santi Jiménez por segunda semana consecutiva. Se pone a 1 de Pavlidis, que también anotó, y de De Jong. Llega a 21 en la temporada en la Eredivisie. Está a 1 de ser el líder de goleo. Pese a la mala racha que tuvo, todavía lo tiene ahí a tiro. El Feyenoord gana 3-0 y Santi regresa a la cuota goleadora, mientras que
en Italia. Yo sé que el tema el fin de semana es que Ochoa le metieron 1,000 goles en un mismo partido, ¿no? O sea, parece que ese es el tema. 1,000 goles, evidentemente, es algo que tienes que poner en contexto. No, algunos dicen que es el primer portero mexicano en recibir 1,000 goles y no es cierto. También en su momento Osvaldo Sánchez y Óscar Pérez recibieron 1,000 goles. ¿Significa que son los tres peores porteros de México porque son los tres que han recibido más goles? No, literalmente son los tres más longevos. El Conejo Pérez jugó como 25 años, Osvaldo Sánchez jugó como 20 años, Ochoa lleva casi 20 años jugando. Evidentemente van a recibir una enorme cantidad de goles. Tienes que ver más bien el promedio. Es decir, si lo comparamos con un Buffon y Casillas que recibieron 850, 900 goles, ¿significa que son malos porque recibieron 900? No, simplemente jugaron un montón de tiempo. Buffon jugó como 35 años. Vaya. Hay que poner un poquito en contexto. Sí, yo sé que se equivoca, yo sé que la Salernitana va a descender, pero pues también tiene mucho que ver de quién recibe los goles. No es lo mismo jugar en uno de los peores equipos de... Tanto lo hizo en Francia y luego también lo hizo en España un momentito, y luego también lo está haciendo en Italia. Está jugando en uno de los peores equipos de la liga y es obvio que va a ser uno de los equipos más goleados. Yo sé que no necesariamente porque está en Europa es el mejor, pero sí creo que tiene mucho mérito, mucho valor el haber tomado ese riesgo cuando, sí, muchos jugadores mexicanos lo hacen, pero ¿cuántos porteros realmente lo han hecho? Y hay que poner en contexto los 1,000 goles que han recibido, pues los ha recibido jugando para uno de los peores equipos en las mejores ligas del mundo, jugando contra el Madrid, o el Inter, o el PSG, todo el tiempo, y por supuesto que va a recibir una gran cantidad de goles. Eso no significa que es malísimo porque recibió 1,000 y es el primero. Para empezar, es mentira. Y en segundo lugar, hay que ponerle contexto. Así que sí, tuvo un mal partido, se equivocó gacho en el tercer gol, pierde otra vez su equipo, pero me parece mucho mérito, no el obviamente recibir 1,000 goles, sino el llegar a 300 partidos en Europa. Obviamente son 300 más que el siguiente portero mexicano, que no es ninguno. Ya podemos irle dando la liga al Madrid, al Inter, al Leverkusen en Alemania y también al PSV en Holanda. Esas son las ligas que prácticamente podemos ir escribiendo sus nombres en el trofeo. Y con eso nos despedimos, amigas y amigos. Les recuerdo que esta semana tenemos Champions League. Mañana y pasado se definen los últimos invitados a los cuartos de final. Ya está mucho más interesante los partidos también de esta semana. También se definen los invitados a la siguiente ronda en la Europa League. También se definen los invitados a la siguiente ronda en la Conca Champions. Sabemos quién es uno de ellos, que es América. Los demás todavía falta que se defina esta misma semana. Todo eso y más. Y también en la última, antes de la fecha FIFA, la única del semestre. Así que es la última de fútbol de clubes hasta Semana Santa. Disfrutemos también todo lo que nos trae esta semana futbolera y demás. Por supuesto, ya no nos dio tiempo a hablar de que Russell Wilson es nuevo mariscal de los Steelers, que Max Verstappen otra vez, para sorpresa de nadie, volvió a ganar en la Fórmula 1. Ya no nos da tiempo. Con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.